Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Para que veas lo pequeña que es España, el otro día Carleto iba por ahí conduciendo y coincidió con su padre en Ponferrada. O sea, no en Madrid ni en Barcelona, en Ponferrada. Cada uno desde su ubicación. Pero, en la península.
Tal cual, ¿eh? Yo estaba volviendo de Madrid a Coruña en estos días vacacionales y me di cuenta, mientras volvía, dije, jolín, hoy juega el Español esta eliminatoria mítica de Copa del Rey en Ponferrada, contra la Ponferradina. Y mi padre suele ir con la, como miembro del consejo, suele ir con el equipo. Pero mi padre me había dicho que este desplazamiento como que era un poco duro, porque le cuesta los desplazamientos en avión, le cuesta ir en avión, prefiere ir en coche. Y en coche de Barcelona a Ponferrada en invierno, pues complicado también. Y le llamé, yo yendo ya a 200 kilómetros de Ponferrada, le llamé, pues bueno, también por hablar un rato con él, charlar un rato con él. Y me dijo, pues estoy yendo a Ponferrada. Y yo, no jodas, yo también voy a pasar por Ponferrada, que está a camino de Coruña. ¿Y cuánto te falta, no? Pues estamos a 175 kilómetros de Ponferrada. Joder, pues yo estoy a 200 kilómetros de Ponferrada. Y así fue, que salí de la autopista, bajé a Ponferrada un momento, al Toralín, me di un abrazo con mi padre y ahí les dejé a las 7 de la tarde, un par de horas antes del partido, y me seguí camino de Coruña. Claro, puse una foto en Twitter y todo el mundo pensó que yo estaba disfrutando de ese maravilloso partidazo, Sociedad Deportiva Ponferradina, Real Club Deportivo Español, pero no, fue solo uno de esos engaños de las redes sociales a los que somos tan dados. Me tiré el pisto de que estaba en el Toralín.
Te tiraste el pion existo.
Fue 0-1.
Oye, ¿puede ser el récord de aparición del Español? O sea, que la vez que ha aparecido antes en el programa, el Español.
Sí. Oye, ¿te ha dado tiempo a saludar a John?
No, por supuesto que no. No he podido. No he podido fundirme en un abrazo con el maestro Bolo. Que yo creo que entre sus objetivos no está ganar la Copa del Rey. Yo creo que meterse...
Seguramente no.
Habláis de John Pérez Bolo.
Eso es.
Sí, sí, por supuesto. ¿Hay otro John posible en Ponferrada?
No hay ningún otro John.
Ya sé que aquí no hablamos de baloncesto, pero sí hablamos de naming. Y yo veo obligado a hablar, ya que habláis de Bolo, mencionar a Bol Bol, el hijo de Manute Bol, que está jugando en la NBA. Yo hasta ahora conocía a Bull Bull, que era el batería de los Peter Sellers.
Los Peter Sellers, correcto.
Y ahora conozco también a Bol Bol.
Grupo que no sé si saben ustedes, que es managerizado por el auténtico Eugenio Bus Tingorri, a.k.a. My Brother.
¿En serio?
¿No sabías
pues,
esa?
No. Pues oye, son ídolos los Peter Sellers, ¿eh?
Pues mi hermano es el manager. Así mía. Que, ojo, por estaría favor. Bien... Traerlos al programa. Igual no han visto un partido de fútbol en su vida, pero no sé.
Por eso estaría muy
oye,
bien.
Oye, Bol. Sí.
Bol es con B, ¿no? Perdonadme, ya sabéis mi desconocimiento total del palacanestro.
Bol es como bol de
tazón.
Exactamente. Vale, y oye, es que es un poco viejuno. Igual le draftearon hace dos temporadas. Ya lleva tres.
No, no, creo que tiene 22 años o algo así, ¿eh?
Que lleva tres temporadas en la NBA.
Bueno, perdón, ¿eh? Perdón que no soy, Iñaki Cano Martínez, que controlo ahí la NBA.
Correcto. Correcto. Ah,
yo de básquet me quedé en el fórum de Carmelo Cabrera y Nat Davis. No evolucionó.
¡Hombre, Gonzalo! Ahí has estado fino, ¿eh?
Te quedaste en la estafa de Fórum Filatélico. Te quedaste.
Me quedé ahí. Esa fue mucho después, sí.
Mucho después, hombre. Sí, sí.
Déjame decir, porque es seguidor y redento de este programa, que uno de mis mejores amigos se llama Bol.
¿Ah, sí?
Bol con V.
¿Manute?
Sí.
¿Manuel Bol?
No, es Bol con V, las iniciales de Víctor Otero López. Un amigo mío,
hostia, claro.
Muy cerca de sí, Diego, gran ciudad, y que conoce Patch también y que nos sigue y nos ve, así
correcto.
Que seguro que le hace ilusión.
Correctísimo.
Tener un nombre.
No es aquel lateral gallego que jugó en la selección algún partido incluso.
Otero, ¿no?
¿Cómo es posible que haya sido internacional Otero? A mí explícadmelo eso. O sea, ¿cómo es posible?
Si lo fue Joan Capdevila, que ganó un mundial incluso, pues ¿cómo no lo va a ser Otero?
Pero Capdevila es del Español.
¿Habéis traído a Gonzalo para meteros con el Español?
Pero a ver, sí. Si es que lo decía él. El Hacía propio falta. Capdevila decía, yo no sé qué hago aquí con esta gente. Porque claro, por comparación, el tío, bueno, pues daba para lo que daba. Pero era un poco el bicho raro en aquel histórico 11, ¿no?
Creo que lo ha dicho también en Bake Off, ese gran
eso,
programa.
Eso, sí, exacto. Sí, sí. Espero que estaréis viendo todos los capítulos, ¿no? De Celebrity Bake Off, ¿no?
¿Eso es lo de que salió Iturralde?
Sí. Exacto. A mí, yo he visto tres. Y claro, me eliminaron a Espe, mal. Y luego me eliminaron a Capdevila, peor. Entonces, hostia, el programa ha dejado de tener interés, la verdad.
Pero ¿quién son las mentes que están detrás de ese programa para eliminar a Espe en el primer programa?
Bueno, esto es un bajón total, ni idea.
Pero Espe, ¿no?
Espe, sí.
O sea, no es una Espe por ahí de la Isla de las Tentaciones. No, Espe no. La única.
Esperanza Aguirre.
Y Gil de Viedma,
exacto.
Bien, bien. Oye, y buen naming también. Esperanza Aguirre y Gil de Viedma. Pero yo el que quería comentar era ese pequeño que ha nacido en Atacama, Chile. Y que responde al nombre de Griezmann Mbappé. ¿Algún comentario, Patch, de este joven delantero que ha nacido en Chile?
Pues no, es que no, honestamente no tengo una opinión formada, porque por un lado me parece una genialidad y por otro lado me parece una basura. Entonces,
pudiendo llamarse Carlos Castelli, ¿por qué se pone ese nombre?
Bueno, no sé si Griezmann Mbappé tendrá futuro en el fútbol. Si lo tiene, espero que sea delantero, por pura coherencia. Y no sé si luego será entrenador incluso. Ya estaremos hablando casi a las puertas del siglo XXII. Pero este es nuestro tema de hoy, de jugador a entrenador. Hoy quizás es el título que menos nos hemos currado en estos 17 programas. Pero seguro que da mucho de sí. Y hoy traemos un nuevo amigo que nos va a presentar Patch, que es quien le conoce de verdad, porque yo le conozco, pero de verle primero en Estudio Estadio, o sea, porque Gonzalo, sus voces se ha pegado seguro con Roberto Gómez, y luego también de unos vídeos que hacía con Diego Torres en YouTube, con Diego Torres, el periodista, no el socio de Urdangarín.
Estamos yendo de un extremo al otro del universo periodístico, ¿no? Roberto Gómez y
Diego Torres.
País, y Diego Torres.
Bueno,
lo ha probado todo.
Exacto, hay que ser promiscuo.
Sí, sí. Y viene de un. Bueno, no viene, está, no, no viene, viene un ratito aquí a saber empatar, pero es compañero de Patch en el mundo de la publicidad. Así que yo creo, Patch, que nos tienes que presentar tú a Gonzalo mejor que nadie.
Guay. Pues sí, Gonzalo fue mi jefe. Y lo grande de esto es que Gonzalo es mi amigo. Entonces, un tío que ha sido tu jefe y que luego es tu amigo, pues, no sé, a mí me parece que mola mucho. Gonzalo sabe mucho de fútbol, habla muchísimo, con lo cual, en cuanto coja un poquito aquí rutina al loro, sabrá que editar convenientemente.
Sí.
Tiene varios defectos, principalmente su barcelonismo irredento y además avasallador, digamos.
Ya lo he notado.
Pero luego lo compensa Lo compensa bastante siendo el Pucela, que eso también aquí sí. por estas tierras gusta. Y Gonzalo, pues esto, aparte de lo que has dicho, también llevó el que a mí, yo solo veía, el, pero no sé cómo se llamaba, Gonzalo, tío. ¿El estudio estadio ese que hacías con la Rañaga en Localia, eso cómo era? ¿Cómo se llamaba?
Sí, se llamaba, es que hubo dos. Hubo uno que era Va de Fútbol, que me parece que era el estudio estadio, pero luego hicimos otro los lunes también, que yo hacía un papel ahí de fiscal, que ahí venían también a veces Lama y Paco, los de la SE, pues estábamos en el mismo edificio, que tenía otro nombre que ya no recuerdo, que ese era un modelo un poco distinto. Va de Fútbol era el más estudio estadio, como tú dices. Sí, eso fue allá por el 2004, así, cuando Larrañaga y yo salimos de la tele del Madrid. Porque yo es verdad que simpatizo con el mundo culé, pero yo trabajé para Real Madrid Televisión, que eso es un dato que demuestra mi contradictoria vida.
Tu vida de mercenario.
Demuestra que soy un profesional porque nadie lo notó. Luego ya sí, ya se encargó Tomás Roncero, por ejemplo, de sacar los tanques a la calle, como él decía, en Localia, y acusarme de ser un traidor, ¿no?
Oye, este programa no lo teníamos controlado, ¿no? Cuando vino Iñaki San Román, que hablamos hasta del Domingol, pero Va de Fútbol no lo teníamos en el radar, ¿verdad?
Tengo por ahí grabados bastantes, además, porque yo que soy muy friki de los archivos, los tengo en DVD, que yo espero que no se perjudiquen. Pero sí, tengo tanto esos como... De hecho, hacíamos una cosa muy divertida, que luego están haciendo en Onda Cero ahora por las mañanas en el informativo de Alsina, que era mezclar el fútbol con clases de geografía. Y siempre en un momento del estudio estadio, mal, como bien dice Patch, el estudio estadio de Localia, que grababa de fútbol, metíamos algún dato que tenía que ver con geografía y yo daba una clase de geografía, que siempre me hacía particular ilusión.
Bueno, entonces... El audímetro haría pan, ¿no? Un pico ahí tremendo, ¿no? O sea, entiendo que
el petaría pico lo y todo. Hacía, el pico lo hacía, no sé hacia dónde, a lo mejor lo hacía hacia abajo, pero el pico lo hacía.
Claro. Oye, Gonzalo, y tú como profesional reputado de la publicidad, ¿no podrías darnos a lo mejor más que algún consejo, algún enchufe para despegar un poco con el tema comercial aquí en el canal? Porque esto de la monetización de YouTube no acabamos de verlo, ¿eh?
Bueno, yo vi el gol de Katalinski, que fue aquello que habéis mencionado antes, que empecé con Diego Torres y después con Joseba Larrañaga. Fue la temporada 14-15, además, que me vino muy bien porque
hacíamos el
formato Madrid contra Barça, exacto. Y eso que yo tenía un acuerdo con el Confidencial y algún contenido, llegamos a tener 20,000+ views en alguno que hicimos, que no está nada mal. Pero no monetizamos nada tampoco, ¿eh? De hecho, acaban de cancelar la cuenta de AdSense hace nada, que me han mandado un mail diciendo, oiga, que usted aquí ya lleva años sin ingresar nada. Digo, no han llegado a ingresar nada, ni ahora ni antes.
Sí. Bueno, nosotros sí ingresamos, ¿eh? O sea, Patch ya está juntando ahí un capital, ¿eh?
Sí, eso es.
Totalmente.
Pues eso es buena señal, porque aquí ganar dinero en YouTube ganan muy pocos, como en el tenis.
Pues sí, bueno, vamos a empezar con las preguntas. Empezamos contigo, Gonzalo, por protocolo y por agasajo hacia el invitado. Cítanos alguna gran estrella del fútbol que luego en su paso a los banquillos fracasó notablemente.
Bueno, pues aquí había pensado yo, con todo el respeto del mundo para este señor que descansa en paz, en Diego Maradona. Porque aunque no deja de ser una deidad, porque es una deidad que tiene toda una nación detrás, y yo creo que de Maradona hay que hablar, de Maradona futbolista hay que hablar con muchísimo respeto. Y yo soy de los que piensa que cuando hay que hablar con muchísimo respeto de alguien, pues hay que respetar mucho más lo mal que haya hecho otras cosas en su vida, que sin duda las hizo, ¿no? Pero que quedan para mí amortiguadas, porque su deidad futbolística está por encima de todo. Y como eso trasciende, y eso es lo importante, pues oye, que se equivocara en las cosas en las que se equivocó, para mí son cuestiones menores, porque el Dios que fue, pues trasciende absolutamente todo, ¿no? Pero es verdad que luego su descomunal personaje no estuvo a la altura cuando fue entrenador, ¿no? Su descomunal personaje como futbolista. Porque ya, si no recuerdo mal, cuando todo el lío del dopaje ya que le influyó en los mundiales ya de los 90, no el que ganó en el 86 ni el que perdió en la final en el 90, luego después
sí, el de Estados Unidos, en el 94, sí.
94 cuando ya se levantó el tema del dopaje, etcétera, y ahí tuvo ya algún algún escarceo en el mundo de entrenador, ¿no? Creo que fue en Corrientes, en algún equipo de la provincia de Corrientes, incluso en Racing, y luego ya volvió a jugar, ¿no? Y ya fue, no volvió a ser entrenador ya hasta ser seleccionador. Mm. Pero bueno,
pero fue mundial.
Fue el famoso Mundial que ganan a México en octavos y luego le mete 4 a Alemania y elimina a Alemania a Inglaterra, ¿no? Luego también tuvo sus escarceos en Medio Oriente, por Dubái, etcétera. Creo que entrenó en México también, pero bueno, nunca llega el personaje Diego Armando Maradona, nunca llega a ser como entrenador, ni mucho menos lo que fue como futbolista, ¿no? Puede ser, luego el análisis tiene que ver también con que no necesariamente por ser un monstruo del fútbol y además del nivel de Maradona, nivelarlo y tener el mismo nivel ya como entrenador es que es completamente, por no decir imposible, muy difícil, ¿no? Pero bueno, en este caso yo sí creo que se quedó bastante por debajo de lo que podía haber sido, porque ya solo el personaje te ponía en una posición absolutamente de Dios, que es lo que era, y sigue siendo hoy, pues como para haberlo hecho mejor, pero la verdad es que no lo hizo.
Pero a ver... O sea, todo bien con esto que dices, que estoy bastante de acuerdo, pero el concepto que nos haya transmitido en su etapa como entrenador, este concepto de la tenés bien adentro, en esa rueda de prensa, a mí con eso ya me vale para justificar una carrera deportiva como entrenador.
Con perdón de las damas.
¿No? Pero esa fue la misma la que dijo que la sigan chupando.
Eso es exactamente. No, o sea, esa rueda de prensa yo creo que ya da... Y luego hay otra cosa, ¿habéis visto el docu, la serie documental de Maradona en Sinaloa sobre su etapa de entrenador en México? Telita, ¿eh?
Tela. Pero telita. A mí me da todo el rato la sensación, Patch, que esa serie es un apaño de Netflix. O sea, que es Netflix el que está pagando el contrato de Maradona para que siga entrenando, o sea, me Correcto. Da todo el tiempo esa sensación, porque no me creo nada, o sea, todo lo que pasa es tan sumamente tremendo, es tan tremendo, pero al parecer consiguió hitos con ese equipo, o sea, lo llevó 2 veces casi al playoff de ascenso, o sea, lo hizo muy bien teóricamente las 2 temporadas que estuvo, yo creo que estuvo 2 torneos, ¿no? Dos clausuras, o una apertura y una clausura, esas cosas. Pero tengo esa sensación todo el tiempo de que eso lo pagó Netflix porque sabía que ahí había un documental en cuanto pisara Sinaloa, además, madre mía.
Eso te vale para temporada 5 o 6 de Narcos también, ¿no?
Sí,
por el código compartido.
Podíamos enganchar ahí, sí. Pero es muy difícil, ¿no? O sea, yo creo que, no sé si, creo que Di Stéfano dijo que en su momento, antes de coger al Madrid, que no quería nunca entrenar al Madrid porque iba a emborronar el recuerdo que se tenía como jugador. O sea, cuando ha sido tan grande como jugador es súper chungo que luego como entrenador, y yo creo que tiene razón.
Sí, lo que pasa es que, claro, en el caso de Maradona, yo creo que nadie esperábamos que evidentemente estuviera a la altura, o entonces sería el mejor entrenador de la historia. Pero que fuera un entrenador tan desastroso, pues claro, a lo mejor con su vida, su propia vida personal le impedía ser un entrenador mejor, probablemente, ¿no?
Es que ese es el punto. O sea, ser lo que fue como jugador es casi un imposible. Pero ojo, es que se quedó bastante por debajo.
Un poquito, sí, claro.
El tema es que le influyó su vida personal tanto o realmente no valía. Yo creo que esa es la pregunta que tiene difícil solución y mucha opinión, ¿no?
A mí eso que habéis hablado de qué rastro deja en tu carrera futbolística tu carrera como entrenador, me parece súper interesante. Porque yo creo que la carrera como futbolista, o sea, me parece en estos casos tan muchísimo más importante que lo que puedas hacer después como entrenador. Valoro mucho más lo que puede hacer un futbolista, lo siento, tengo esa debilidad. No sobrevaloro a los entrenadores. Entonces, a mí me parece que un futbolista de esa talla, lo mejor que puede hacer es hacerse un Beckenbauer, por ejemplo. Es decir, unos añitos muy poquitos, discretitos, tuvo la suerte de que creo que fue campeón del mundo, llegó a ser campeón del mundo con la selección, pero que en el club tampoco se quemó mucho. Y me da la sensación de que, por ejemplo, Zidane, si no entrenase más, yo creo que lograría un equilibrio muy potente entre su recuerdo como futbolista, que es maravilloso, y su tarea como entrenador, que tiene muchísimos detractores hoy en día, pero muchísimos. Yo creo que el madridismo ha llegado a la conclusión de que no le gusta a Zidane, cosa que yo no entiendo. pero, no pero que está a la altura, vamos, que es fenomenal, ¿no? Si se parara ahí.
Yo os lo explico, ¿eh? Yo os lo explico.
A ver, explica, Gonzalo.
Yo os lo explico y lo digo, claro, esto ya con el preámbulo que has hecho de mi barcelonismo, pero intentad pensar que mis opiniones tienden a ser objetivas en la medida de lo posible, en foros como este. Por eso digo en la medida de lo posible, porque ya sabemos que eso no es 100% posible nunca. Zidane es un entrenador pésimo, o sea, es un futbolista excepcional y un entrenador pésimo. Malísimo, o sea, pero dicho por gente de dentro del club que sabe mucho, ¿eh? Es un tío que no tiene carisma ni capacidad para es un alineador y lo que sucede es que en equipos de ese nivel no se necesitan entrenadores o se funciona muchas veces muy bien sin un entrenador, como pasó con Luis Molomni. Entonces Zidane es un Molomni de la vida que ni se esperaba que tuviera el resultado que tuvo, y podéis decir, claro, estás quedando en ridículo, Gonzalo, diciendo lo que estás diciendo cuando un tío ha ganado 4 Champions, o 3 en 4 años, mejor dicho, ¿no?
3 en 3 años, 3 seguidas.
3 seguidas. Pues yo os digo que es que Zidane, por gente que le seguía además, porque al final puedes decir, lo tuyo es una opinión como muchas otras, pero por gente que le sigue desde dentro, que conoce muy bien el mundo del Real Madrid por dentro, dice que es de los entrenadores que menos liderazgo, menos conocimiento técnico, menos capacidad de gestión, menos todo han tenido. Y sin embargo, fíjate cómo ha salido su palmarés, que es intachable, ¿no? Pero eso es así.
Donde esté un entrenador con liderazgo, con librillo, con método y que no gane nada, que se quite un alineador que gana 3 Champions en 3 años sin ningún carisma, ¿no?
Totalmente.
Pero hay que ver la adecuación de cada entrenador a cada equipo en cada momento. O sea, Rafa Benítez, que sin duda es muchísimo mejor entrenador que Zinedine Zidane, pero ¿dónde va a parar? Pues fijaos lo que le pasó en el Real Madrid, que no duró, que se lo cargaron.
Pues, igual hay que redefinir un poco qué es ser mejor entrenador, porque si un entrenador tiene el equipo hecho unos zorros y el otro llega y con ese mismo equipo gana la Champions, a lo mejor el primero no era tan bueno y el segundo no es tan malo, ¿no?
Claro, si definir un entrenador es ir al resultado, es decir, el que ganó las Champions que ganó Zidane es ser bueno, pues entonces sí, Zidane es magnífico, pero no, yo creo que eso no es ser buen entrenador. Ser buen entrenador es otra cosa, es saber sacar lo mejor de cada jugador, saber alinear bien.
Eso es.
Ser un buen técnico, pero...
Claro, es que yo creo que el que sacó lo mejor de cada jugador en aquella temporada fue Zidane, no fue Benítez, ¿no? Benítez era el que le decía a Modric que no jugara tanto con el exterior. Por ejemplo,
totalmente
Benítez
de acuerdo.
Benítez era muy pesado y salía un tío de la ciudad deportiva y le paraba y le decía, no, pero oye, cuando centres pone el pie así, no, es un pesado. Entonces, claro, a ese nivel, pues Benítez no funcionaba, no sirvió. Pero, hombre, Benítez es un tío que tiene un carrerón como entrenador, mira lo que hizo sobre todo lo que ha hecho en la Premier y sigue haciendo, que es envidiable, ¿no? No se puede cuestionar a Benítez como entrenador, pero en el Madrid fracasó.
Pero eso demuestra, yo entiendo lo que dice Gonzalo, pero eso demuestra, primero, que ser entrenador es un conjunto de casualidades tremendas y que grandes entrenadores fracasan con buenos equipos, mediocres entrenadores triunfan, con lo cual, digamos que la categoría no se puede comparar cosas que no son iguales. Y segundo, creo que en todo caso el Real Madrid es un club muy especial y probablemente como ese el Barça y algunos otros, ¿no? Y ahí no meto, por ejemplo, a los clubes ingleses, pero sí puedo meter al Bayern de Múnich, que gana las Champions cuando tiene a entrenadores como Henkes y no las gana cuando tiene a Guardiola. Yo creo que ahí hay clubes muy especiales que son así y que requieren ese tipo de entrenador. Porque yo, que soy un gran admirador y ya como futbolista y como persona, sobre todo, de Vicente del Bosque, pues creo que Vicente del Bosque probablemente era un gran entrenador de divisiones inferiores, pero probablemente en cualquier otro equipo, como se ha demostrado, no entrenó muchos equipos más, pues no hubiera funcionado como entrenador, porque no era ni un estratega, ni era un hombre de personalidad dentro del terreno de juego que cambiara con su psicología, no. Era un hombre pues eso, pues lo que está mal dicho que es un alineador. Yo, si un alineador gana, bendito alineador. Es así, Gonzalo, el problema es que no nos han entrenado a nosotros ninguno de ellos. Entonces me tengo que quedar con sus resultados en este caso, ¿no? Yo por ahí entiendo lo que dices, pero creo que al final, si Zidane no entrena a ningún equipo más y se queda ahí, va a pasar a la historia como un gran entrenador, nos guste o no.
Pero ahí acá, yo creo que ahí estás dando en una clave. ¿Qué tendría que pasar ahora para demostrar Zidane que es un gran entrenador? Triunfar en otros equipos. Y vamos a ver si sucede. No creo ni que le apetezca, probablemente, no lo sé. Pero efectivamente un gran entrenador lo es en mucho.
Bueno, todo esto yo iba a decir a Zidane luego en otro apartado, así que creo que ya nos lo hemos ventilado el tema Zidane. Pacheco, dinos cuál es tu estrella del fútbol que fracasó en los banquillos.
Esto es una declaración preventiva y simplemente voy a aprovechar que tengo este púlpito escuchado por miles de millones de personas en España y parte del extranjero para decir que es Raúl. Raúl, que ni siquiera es entrenador todavía. O sea, Raúl es un fracaso en los banquillos a día de hoy y en el futuro. Entonces, preventivamente lo digo ahora.
Pero porque no. ¿Te refieres a González Blanco?
¿Pero porque no pone a Peter Federico o por qué?
No he visto ni un partido entrenado por Raúl González Blanco, ni uno. Pero ya me aventuro a decir que no va mientas, a ser un fracaso.
No mientas.
Bueno, he visto ratos del Castilla, correcto. Vale. Pero un partido entero no lo he visto. Pero esto es todo preventivo, amigos. Es que necesito que le lleguen estos inputs a don Florentino, sí, para que no le vengan ideas raras a la cabeza, ¿sabes? Entonces, hostia, es que en Saber Empatar dijeron que iba a ser un fracaso. Entonces, y que él vaya asociando Raúl, fracaso, Raúl, fracaso, Raúl, fracaso. Y así evitar que tome las riendas del primer equipo madridista, amigos, lo que sería una hecatombe.
Pues fíjate que yo creo, Patch, que de los jugadores que luego han sido entrenadores en el Madrid recientemente, que han sido Zidane, Solari y Raúl, lo que yo creo y también me dicen esas fuentes de las que presumo de dentro, es que el mejor es Raúl, ¿eh? Lo cual también construye a favor... También construye a favor de mi argumento anterior de que, bueno, no vamos a entrar en Solari porque fue más breve, ¿no? Pero de que Zidane tiene un nivel bajo. Raúl no sabemos lo que tendrá, pero yo creo que mejor que Zidane sí es. Pero me pinta que no va, que vas a tener que sufrirlo no sé cuándo, ¿eh? Pero que en algún momento se va a cruzar
Raúl
en la vida del primer equipo.
No, Gonzalo, yo tengo fe en que Carleto me aguante aquí 2 o 3 años, que Raúl se canse. Que diga, no, pues voy a probar, me lo invento, en el...
¿Glenkenbridge-Lugy?
No, en el Osasuna. Entonces va al Osasuna, se estrella y a tomar por saco. Es un poquito el plan de carrera que tengo yo preparado para Raúl. Y espero que se mantenga así.
Yo sí tengo, perdóname que sea pesado, pero sí tengo una opinión muy concreta de Raúl como uno de en su fase, de que me voy del guión, ¿eh? Pero en su época de jugador... es sin duda uno de los jugadores más sobrevalorados de la historia.
Vamos.
Ya están los de publicidad ahí tejiendo sus alianzas, ¿eh?
Porque, sí, hombre, sí. Raúl llegó a tener fama de crack mundial, y a ver, que se me entienda bien, y por supuesto yo no voy a pretender decir que era un mal futbolista, ni mucho menos, porque de nuevo parecería un ser ridículo. Yo digo, pero hombre, no tenía, como bien dijo, no sé si fue Valdano, dijo que era un buen 8, yo creo que era un buen 7 en todo, que era lo que tenía Raúl, era que era muy bueno, o que era bueno en todo, que era muy completo, que logró ser un estandarte, un zorro bregador, sobre todo un estandarte del madridismo, y que tenía el escudo en el corazón tejido, ¿no? Pero vamos, que no tenía ni el remate de Santillana, ni la velocidad de Owen, por irme a esa época, ni el regate de Onésimo, ni la elegancia de Zidane, ni la pegada de Batistuta, o sea, no tenía nada.
Ni el revulsivo de Sabas.
Era un tío que, bueno, que estaba bien, pero fue, de hecho fue irse de la selección y vino la gloria, ¿no? Pues no digo que fuera todo por Raúl, pero fue un factor más, ¿no?
Sí.
Bueno, yo voy a salvar este programa. Voy a salvar este programa, Miguel. Que vamos,
sí, falta nos hace.
Sí, yo creo que sí. Raúl, si no tenía nada de todo eso, puedo estar de acuerdo, tenía solo una cosa, que era gol. Y el gol es importante de este deporte. Lo más importante de este deporte. Todo lo demás me sobra si hay gol. Solo quiero decir eso. Y sí creo que es uno de los mejores futbolistas españoles de todos los tiempos, sin duda alguna. Y que España no ganó nada.
Carleto, macho.
Con él, pues porque España nunca ganaba nada. Y que después se ganó, pues también porque estaba escrito.
Pues, Carlos, cuéntame cuál es tu estrella del fútbol que fracasó como entrenador.
Bueno, pues me da mucha pena elegir hasta este grandísimo futbolista que luego fue un entrenador, yo creo que se puede considerar de fracasado, porque era una buenísima persona a la que todos seguro que tenemos un buen recuerdo, por lo menos, bueno, incluso tú, Miguel, yo creo que lo has recogido en alguno de tus libros. Y yo tuve la suerte de pequeño que incluso me hiciera así en el pelo, chaval, porque se trata de don Ladislao Kubala. Yo creo que Ladislao Kubala fue un futbolista que cambió el fútbol español, efectivamente. Ahí, a pesar de ser el seleccionador, yo creo que el más longevo, probablemente en años, yo creo que fue aguantando año tras año. Yo creo que cogió el equipo la selección después de que cayera eliminado para el Mundial 70, después de un fiasco, yo creo que en Finlandia o en Islandia, horrible. Y a partir de ahí no nos clasificamos para el 74 con Katalinski y nos clasificamos para el 78 con Rubén Cano, pero poco más, ¿no? Y la verdad es que su carrera, además, pues bueno, creo que tiene en segunda división el récord de victorias con el Málaga, un año que ascendieron, y el hombre no continuó luego en primera, algo que no entiendo muy bien, se fue al Elche y allí le volvieron a destituir a las pocas jornadas. Una de esas cosas raras de contratos y tal. Y antes de eso, pues él salió del Barça rebotado, estuvo un par de épocas en el Barça, pero no acabó. Gonzalo seguro que a lo mejor algo sabe más, y no acabó de funcionar nunca, a pesar de ser un mito. De hecho, del Barça se tuvo que ir cabreado porque él lo que quería era seguir jugando, esas cosas. Y se fue al Español, que fue considerado durante un tiempo como un traidor. Pero bueno, sobre todo lo que pesa es que era un tipo sensacional, ¿no? Y su frase, Miguel, chicos, bien, moral óptima, ha pasado la historia.
Hombre, sí, gloria bendita. Oh, maravilla.
Así que bueno, yo creo que don Ladislao Kubala pues no estuvo a la altura. Yo creo que también poca suerte, un hombre de eso. Un buen hombre que nunca tuvo suerte porque fue un genio del fútbol absoluto.
Es verdad, yo me alegra mucho que hables de Katalinski porque antes hablaba Patch de aquel canal de YouTube que llamamos Yo vi el gol de Katalinski, porque es que yo vi el gol de Katalinski. Tenía 9 años y es de lo primero que recuerdo en el mundo del fútbol. Que es verdad que ahí Laxi ya estaba de seleccionador. Pero luego fue un poco víctima de Cardeñosa también, ¿no? Porque ¿qué hubiera pasado si este chaval de Valladolid, nacido en el barrio de La Rubia, hubiera marcado y no se lo hubiera dado a Amaral? Tenía que haber tirado con la derecha, aunque fuera zurdo. Porque esa jugada la hemos analizado mil veces.
A lo mejor tenía que haber puesto a Marañón.
Exacto. Que estaba previsto que jugara ese partido, como ya hemos contado.
Luego ganamos a Suecia. Si hubiéramos ganado ahí a Brasil, pues hombre, a lo mejor la fama de Kubala era otra, ¿no? Pero sí, sí.
Pero yo creo que también era víctima del sistema. En aquella época los equipos seguían haciéndolos las federaciones. Había ahí... Los entrenadores no tenían la autonomía que tienen ahora o que han empezado a tener años después. Era todo, había mucho politiqueo, mucho compadreo, y yo eso sabéis que lo sé de buena tinta desde dentro, y todavía era un fútbol antiguo en España en ese sentido, ¿no? Y que bueno, él también, como buena persona que era, pues entre que no podía y que no supo tener los arrestos suficientes como para, pues bueno, hacer su equipo o porque saber de fútbol sabía. Corre por ahí. Yo creo que Alberto Cosín en Twitter ha sacado algún vídeo de él dando una charla y me pareció una charla para el tiempo que estaba, creo que es de la clasificación para el 74, estaba bastante bien lo que decía, cómo lo decía y cómo preparaba los partidos en unos años en los que era muy diferente.
Bueno, yo me voy a quedar con alguien que yo creo que intentó hacer un Beckenbauer, no le salió y luego tiró por otros derroteros, que es Michel Platini. Uno de los grandes jugadores de los 80, que igual mucha gente no lo sabe, que fue seleccionador francés durante cerca de 4 años. O sea, él se retira del fútbol en el 87 y en el 88 le nombran seleccionador, lo cual en un país como Francia me parece bastante sorprendente, ¿no? Esto es lo típico que, bueno, que se retira George Weah y en Liberia le hacen, no seleccionador, le hacen presidente del país, ¿no? Que de hecho ha estado ahí en la carrera, no sé si al final lo logró, pero que en Francia de repente haya esta especie de ponerse todos a los pies de Platini como si no hubiera otro técnico de fútbol, bueno, pues le nombraron sin ninguna experiencia y la verdad que pasó sin pena ni gloria. Estuvo en la Eurocopa 92, no se clasificó no pasó el grupo, que tuvo 2 empates y 1 derrota, o sea, no ganó ni un partido. Y tenía ahí a su Papen y su Cantona.
Es la que ganó Dinamarca.
Sí.
Sin esperarse.
Perdió con Dinamarca en el grupo y empató con Suecia y con Inglaterra. Y después nunca más volvió a entrenar. Pero claro, yo creo que debió pensar, aquí en los banquillos se sufre mucho y en los despachos igual se curra menos y es más provechoso, ¿no? Y alcanzó la presidencia de la UEFA y desde hace algunos años, como todos sabemos, pues está suspendido por la FIFA. Después de ese caso de la corrupción del Mundial de Qatar. Pero bueno, Platini, por si alguien no lo sabía, fue entrenador y no dirigiendo al Nancy para hacer la mili. No, fue seleccionador francés.
Claro, una pregunta que no habéis hecho es qué gran estrella del fútbol mundial luego fracasó, no en los banquillos, sino en los despachos.
Que hombre, eso es otro programa.
Claro, exactamente.
Hay que acotar porque si no, o sea, lo que no puede ser aquí es hablar de todo hoy. No, hoy toca lo que toca. Hay que
correcto, correcto, correcto.
Sí, sí. Y uno de anuncios de fútbol también habrá que hacer, ¿eh?
Correcto.
Pacheco.
Ese
lo esperamos con muchas ganas.
Y traeremos a un creativo bueno. Correcto.
¿Volverá Chiqui Palomares al programa?
Volverá Chiqui Palomares.
A Hollander, que hizo aquella de portero, que se rodó en el estadio del Elche, en el Martínez Valero.
Sí, señor.
Bueno, qué gran entrenador está, empiezas tú, Patch, qué gran entrenador no tuvo un gran pasado como futbolista.
Pues yo, esta oportunidad que me brindas, querido Miguel, voy a aprovechar para hablar de uno de mis directores técnicos predilectos, Don Benito Floro. Don Benito Floro, que como futbolista fue un poquito rudimentario quizás, lo tengo en los más altos, ¿no?, en los altares futbolísticos, principalmente pues, su aportación al queso mecánico, ¿no?, ese Albacete extraordinario con ese Luis Gabelo del Socorro Conejo en la guardaballería, ese Coco, ese Catali, ese Zalazar, ese Antonio, ya glosado en estas mismas pantallas.
Y déjame añadir otro que nos dijeron el otro día en los comentarios de YouTube. Libero Parry.
Libero Parry, correcto.
Qué bueno, tío, qué bueno.
Libero Parry, correcto. Marco Antonio Echeverri, con Y, amigos.
Del Figeli.
Es todo. Y del Figeli es todo, ¿no? Es como un magma ahí de grandísimos jugadores, perfectamente orquestados con Don Benito, que claro, luego cuando ya dio el paso al Madrid, pues ya igual nos venía un poquito la cosa un poquito más grande, esta obsesión por poner a Luis Enrique de lateral izquierdo, ¿no? Esta cosita, ¿no? Esta bronca en Lleida de a esto no lo follamos con el pito, que es uno de los mejores audios jamás captados por micrófonos.
Graves blasfemias, ¿eh? Que yo no. Que era de educación muy cristiana me dolió.
Efectivamente, era una cosa muy, muy, muy agresiva. Y luego la cosa esta mitiquísima del fútbol científico, ¿no? Esta cosa de que ha dado una charla de 14 horas sobre la importancia del saque de banda en el fútbol de ataque. Oye, ¡oh, oh, oh, oh! Y luego me flipaba mucho el concepto de el psicólogo. ¿Os acordáis que Floro iba siempre con el psicólogo?
Emilio Ciudad.
Emilio Ciudad. Pues hay una historia que no sé si es verdad. Honestamente, tengo dudas de si es verdad o si es de al ataque. Que Stoichkov mete un gol, no sé qué coño hace, entonces va a celebrarlo a su banquillo y cuando pasa por el del Madrid le dice: Floro, cambia el psicólogo. Que es de una belleza. Que es de una belleza. Y no, honestamente, creo que es de realidad, pero pudiera ser Sergi más, ¿eh? Entonces, esto habría que haberlo.
Teníamos que haberlo consultado con él el otro día.
En el episodio anterior.
Yo dejarme apostillar sobre Benito Floro, porque por lo menos, y estando de acuerdo con Pacheco, hay un detalle que a mí me dio una gran alegría. Su equipo yo creo que era, bueno, serio por lo menos, como él, pero yo creo que desde la victoria de aquella de Cunningham, Juanito, Santillana, 1-2 en el Camp Nou, a principios de los 80, el Madrid pasó años y años sin ganar y con Benito Floro ganó en el Camp Nou en una eliminatoria de Copa, creo. No fue en Liga, pero en una eliminatoria de Copa. Y ese alegrón yo todavía le guardo cariño a don Benito Floro por esa alegría. Después hasta, fijaros que después otra vez hasta la Champions con Zidane jugando, no volvió a ganar. Y luego ya en Liga hasta un partido de Baptista. Un gol de Baptista con Capello, pero esa de Benito Floro yo la recuerdo con Zamorano y fue porque nunca ganaba en el Camp Nou. El Madrid pasó muchos años ganando ligas y ganando títulos, pero palmando inexorablemente siempre en el Camp Nou y para mí era traumático.
Sí, era aquel Barça menor, que lo fue muchísimos años, donde el único consuelo que tenía el Barça no era ganar la Liga, era ganarle al Madrid. Porque la Liga sí. La ganaba el Madrid, efectivamente. Pero fíjate, eso que dices es que es así. Yo, si no, creo que no exagero si digo que esa fue la última vez que se ovacionó a un madridista en el Camp Nou, y hace más de 40 años, ¿eh? Porque eso fue febrero del 80, si no recuerdo mal, ese partidazo de Cunningham.
De Cunningham,
sí. Tú te refieres. Recibió aplausos de la afición, lo que luego hemos visto años después con los madridistas ovacionando a Ronaldinho, ¿no? Que a algunos hasta se les criticó porque no hay que ovacionar nunca al Barcelona, que a mí me parece muy sano que eso suceda, lo que pasa es que luego ya se ha enrarecido todo mucho. Pero la última vez fue hace más de 40 años que se ovacionó al Madrid en el Camp Nou, y yo creo que fue ese partido y ese jugador.
Yo creo, Carleto, que fue con Schuster, que no fue con Capello. El año de Capello creo que fue 3-3, que marcó Messi 3 goles. Y lo que me inquieta es lo que dice Paz de que Benito Floro era un jugador rudimentario. ¿Tú has visto jugar a Benito Floro?
En absoluto, solo me fío de lo que dicen las crónicas. Y me las he, que por cierto, me las he inventado en este caso. O sea,
vale. Perfecto. Gonzalo, te paso la pregunta. ¿Qué gran entrenador no tuvo un gran pasado como futbolista?
Bueno, yo no sé si leí mal la pregunta, porque en mi caso no es que yo he interpretado que no tuvo un gran pasado, pero en este caso el que yo he elegido es que no tuvo. Ni grande ni pequeño, no tuvo pasado.
Pero mejor porque todavía.
Nos vale, perfecto.
Porque es José Mourinho, ¿no? Desde luego para mí es uno de los que yo considero en la lista de grandes entrenadores en esa definición que yo decía antes, o con todos esos atributos que para mí definen lo que es un gran entrenador. Pero efectivamente ni estuvo ni se le esperó como futbolista, ¿no? Él, por lo que he leído, siempre estuvo muy relacionado con el fútbol porque su abuelo fue presidente del Vitoria de Setúbal y luego su padre sí fue futbolista, fue un modesto guardavallas, un modesto portero. Y José Mourinho hacía informes y estadísticas ya de los partidos de su padre, ¿no? desde pequeño, con lo cual ya tenía esa enfermedad metida dentro, ¿no? Y luego ya efectivamente como entrenador yo creo que ha sido y sigue siendo, aunque ahora bueno, se ha ido a un segundo nivel porque la Roma es un segundo nivel, pero para mí no es ya el Chelsea, no es el Barça,
ni el Tottenham,
ni el Man United, que también estuvo. Pero bueno, para mí ha sido sin duda uno de los grandes, sobre todo desde que arrancó con aquella Copa de Europa con el Oporto, ¿no? Que es la que realmente le consagró, le hizo fichar por el Chelsea. Y luego, en el haber de este hombre, hay que reconocer que estuvo ganarle 3 títulos al mejor Barça de la historia, ¿no? Y eso pues tiene un gran mérito, porque en toda esa época el Barça de Messi era de Guardiola también, pero yo creo que ha sido el Barça de Messi el que ha sido arrollador, pues perdió 3 títulos. Uno fue de Liga, otro fue de Copa, si no recuerdo mal, y otro de Supercopa. Pero bueno, a ese Barça que lo ganaba todo, sí. Con un equipo que era peor, pues hombre, yo creo que ahí sí que el entrenador tuvo mucha influencia.
Mourinho jugaba... Dale.
No, perdona, no. No, iba a decir que entre sus detractores está siempre aquellos que dicen que Mourinho tiene más pegada que fútbol, que va más a veces a aguantar y a buscar la salida rápida. Bueno, lo que sea, pero el tío lo ha tenido claro. Yo creo que es un gran líder, es un showman, que eso, bueno, puede ser algo colateral, que no tiene por qué suponer ni decir nada bueno como él, ni malo tampoco como entrenador, ¿no? Pero bueno, es algo que le caracteriza y que le hace también tener una personalidad que yo creo que todo influye al final. Para mí es un gran entrenador, uno de los grandes. Que luego te, y fíjate que lo he tenido enfrente siendo yo simpatizante del Barça, ¿no? Pero me parece un crack.
Y portero como su padre, en las pachangas, cuando se prestaba a jugar con los periodistas, jugaba de portero.
¿Ah, sí?
Sí, con lo cual nos quedaremos sin saber cómo tocaba a Mourinho el balón.
Con el pie. No hay vídeos, que se sepa.
No, no, que se sepa no. Carleto, ¿cuál es el tuyo?
Pues a mí me interesa mucho de este aspecto cómo algunos entrenadores han utilizado precisamente esa rabia interior por no haber llegado a ser un gran jugador para ser luego un gran entrenador. Porque yo creo que Mourinho es uno de esos casos, ¿no?
Sí,
porque,
sí, señor.
Que convirtieron el complejo o la frustración en algo positivo. Y me parece muy interesante de muchos de estos casos. Y hay un caso, y lo traigo también un poco a colación, pues por su vertiente cinematográfica, que es Brian Clough. Porque Brian Clough no fue un mal futbolista, pero a él se le quedó un resquemor interno por no haber sido mejor. Es decir, él era un grandísimo goleador, creo que metió en el Middlesbrough, creo que metió 200 goles en 200 partidos.
Muchísimos goles,
segunda división. Siempre en segunda, y después tampoco tuvo suerte, creo que jugó solo 3 partidos de su carrera en primera y metió un gol, y yo creo que eso le quedó un resquemor. O sea, era un buen futbolista, pero él yo creo que pensaba que podía haber sido mejor o que merecía mejor suerte, y cómo eso luego lo vehiculó para ser entrenador, y en su trato con los futbolistas esa arrogancia viene un poco de haber dicho, mira, yo mamé esto, lo mamé, además mamé la cara más amarga, que es la de haber tenido una lesión que acabó con mi carrera, una carrera de buen delantero, aunque sea de segunda división, además coincidió con el ascenso de su equipo a primera y no pudo disfrutar nunca de eso, ¿no? No pudo llegar a ser internacional, no pudo tener cosas que los jugadores que él tenía sí, y yo creo que en este caso él utilizó eso positivamente en un fútbol como el inglés, que obviamente es diferente y tiene sus características, pero la verdad que me parece muy interesante. Y es verdad que Brian Clough fue un buen futbolista objetivamente, pero que yo creo que esa rabia por no haber llegado a más, luego él la convirtió en argumentos para ser un pedazo de entrenador, que bueno, ya lo hemos dicho aquí 20 veces, ¿no? 2 Copas de Europa con una sola liga, o esos 44 maravillosos días en el Leeds United que dejó Don Revy, para que dieron incluso para libro y para la maravillosa película.
Fíjate que yo era un chaval de... Yo soy un chaval de Valladolid que se iba a estudiar inglés a Inglaterra un verano y me fui a Nottingham, a estudiar inglés a Nottingham el verano del 80, y obviamente me compré la camiseta del Nottingham Forest de Trevor Francis.
Hombre, muy bien ahí.
Porque fue esas 2 Copas de Europa que gana el Nottingham que han citado, una fue en el Bernabéu.
Sí,
qué grande.
Con gol de Robertson. Y yo me hice fotos en el estadio del Forest, que pone Forest allí en lo que se ha quedado. Podía poner Nottingham, pero pone Forest.
Pone Forest, tío.
En lo que se ha quedado el Nottingham, ¿eh? Pero bueno, son ciclos.
Mira, sí, no remonta. Igual que Pacha ha conseguido sacar al Leeds y mantenerlo ahí un poco en la Premier, pero el Nottingham Forest les está costando bastante a sus propietarios. Ahora que dices de otra vez, volvemos al programa pasado, Carleto. Una liga, 2 Copas de Europa. Yo me voy a quedar con uno de estos señores que tengo aquí atrás. Estaba dudando entre Unai Emery, cuyo libro, por cierto, no es suyo. El libro sobre él que tengo aquí se titula El Maestro. Unai Emery, El Maestro. Y el entrenador por el que finalmente me he decantado, que es Arrigo Sacchi, o Arrigo Sacchi, que nunca he sabido muy bien si es Arrigo o Arrigo. Y creo que hoy tampoco vamos a salir de dudas, ¿no? Andrea De Pauli, por cierto, nos ha puesto en Twitter que Baresi es Baresi Secondo, no Baresi Tue. ¿Vale? Que teníamos esa duda del programa anterior. Pero bueno, Arrigo Sacchi, que salió, vamos, que jugó en el equipo de su pueblo y en alguno más. Se llamaba Fusignano el primer equipo, según he leído. No nos suena, no nos dice mucho, ¿no? Fusignano. Con mucho que tiraban a trayón, ¿no? Te puedes imaginar.
Correcto, correcto.
Pero poco más. Y luego, como entrenador, este señor cambia el fútbol en los años 80, absolutamente. Ahora miras el palmarés y puede que no te parezca gran cosa lo de una liga y 2 Copas de Europa, ¿no? Ahora que los tripletes el Barça, el Bayern, el Inter y tal, hemos visto un montón de tripletes en todos estos años. Dinastías, como se dice en el deporte americano, de equipos que ganan muchas ligas seguidas. No sé cuántas ha ganado la Juve, no sé cuántas lleva el Bayern, una barbaridad. Bueno, pues Sacchi con su liga y sus dos Champions le valió para ser una leyenda, porque este señor cambió el fútbol en los 80. Pero también hizo mucho daño, porque hubo presidentes que se creyeron que eran Berlusconi y que les bastaba con sacar a un entrenador modestito, a un Benito Floro de un Albacete, porque Sacchi había salido del Parma y había cambiado el fútbol con un equipazo, por supuesto, y con el dinero de Berlusconi, pero con un orden táctico extraordinario y que no, como no se había visto, ¿no? Yo recuerdo siempre aquel partido del Madrid, creo que fue 1-1, ¿no? La ida de aquella eliminatoria de Copa de Europa, los fueras de juego del Madrid, ¿no? Que se comentó la de veces que cayó el Madrid en fuera de juego y la impotencia de los jugadores que veían que era lo más parecido a la jaula de Oliver y Benji, ¿no? Que había en el fútbol. Y la verdad que luego Sacchi se hizo seleccionador, que bueno, fue subcampeón en Estados Unidos en 94, y luego su carrera es un bajón tremendo, porque vuelve al Milan y fracasa, ficha por el Atlético de Madrid, se lo carga Gil a las primeras de cambio, como estaba claro que iba a pasar, vuelve al Parma y dura un mes, y luego esa etapa que tuvo de director deportivo del Real Madrid, que nadie sabe muy bien qué fue aquello, ¿no? ¿Qué hizo Sacchi en Madrid? Bueno, pues, pero vamos, leyenda absoluta del fútbol y sin pasado como futbolista prácticamente.
Estoy mirando que no sé si lo sabéis vosotros, ¿quién sustituyó a Sacchi en el Atleti?
Pues cualquiera.
Carlos Sánchez Aguiar.
Aguiar.
Entonces, claro, teniendo a Carlos Sánchez Aguiar, es lógico echar a Rigo Sacchi, ¿no? Es que, claro, es que es acojonante. El fútbol es que es acojonante. Es el deporte más maravilloso de la historia, tío.
Sí, sí. Lo raro es que teniendo a Aguiar en casa, ficharan a Sacchi, ¿no? En vez de darle el equipo de...
Pero de Aguiar duró 5 partiditos y luego entró Don Radomiro, ¿eh? Aquí ya quitarse su sombrero total.
¿Estás seguro de que este era entrenador de fútbol? Estoy de coña, ¿eh? Pero digo que este no tiene nombre de profesor de MBA.
Correcto.
De recursos humanos, de Carlos Sánchez Aguiar.
De Accenture.
Bueno. Sí, 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 el naming va más por ahí. Sí,
naming, sí, un poquito mejorable, sí.
Venga, Gonzalo, empiezo contigo la siguiente pregunta. ¿Qué estrella del fútbol crees que sí que mantuvo el nivel cuando pasó a los banquillos?
Bueno, hombre, pues yo aquí me tengo que poner de pie, ¿no? Porque para responder a esta pregunta creo que hay que hablar de Don Johan, de otra leyenda que no tiene el nivel futbolístico probablemente de Diego Maradona, al que antes mencionábamos, y ni de Leo Messi, que yo para mí ha sido el más grande. Pero bueno, hombre, yo creo que marcó una escuela como futbolista y también como entrenador, casi al mismo nivel, ¿no? Bueno, se puede discutir si algo más incluso como futbolista, pero bueno, es un referente en ambos casos, en ambos papeles. Y yo creo que eso le hace merecedor a estar en esta lista en la que probablemente partiendo, como antes lo decíamos en la otra pregunta, ¿no? Partiendo de un nivel tan alto como futbolista, luego es difícil mantenerse a ese nivel en el banquillo. Yo creo que él lo consiguió, ¿no? Él estuvo incluso... Otra cosa importante, él es un entrenador casi... No, no un one club man, pero sí de dos. Porque yo creo que en ambos casos, tanto como jugador como entrenador, ha sido del Ajax y del Barça. Ha hecho otras cositas, ¿eh? Está aquello que hizo en el Levante, se fue a Estados Unidos, etc. Pero bueno, al final ha sido lo importante y lo relevante es que han sido dos.
Sí.
Y como entrenador también estuvo entrenando a la selección catalana, ¿no? Pero sus grandes experiencias fueron en Ámsterdam y en Barcelona, porque creo que empezó incluso ayudando a Ben Hacker en el Ajax, cuando sacaron ahí a una generación de...
Quitándolo del banquillo en un partido incluso, ¿no? Ahí bajando al banquillo a decirle lo que tenía que hacer y tuvo suerte además que enderezó el partido.
Y en esa época salen los hermanos de Boer que acabaron fichando por el Barça, Davids, Seedorf, que se vieron las caras en la famosa final de Ámsterdam que gana el Madrid 32 años después. Pero bueno, él es el creador del... Bueno, no sé si es el creador, pero es el ideólogo... Por lo que más se le reconoce a él, probablemente, entre otras muchas cosas, es por ese 3-4-3, y por ser ya el referente de toda una generación de barcelonistas a partir de ahí a futuro, ¿no? En el banquillo, hasta el punto de que en Barcelona se habla de nuñistas y cruifistas, o sea que la dimensión de este hombre es descomunal. Y desde luego su fallecimiento no ha hecho más que engrandecerle todavía más, ¿no? Es verdad que luego como entrenador, porque aquí hay quien puede pensar, ojo, que el tío es un referente absoluto, pero de las cuatro ligas seguidas que gana, recordemos que gana sobradamente una, que las otras las gana un poco ya, sí, la primera, luego las otras las va ganando pues con los fracasos de Tenerife del Madrid, el penalti de Jukic, etcétera. Pero bueno, son en definitiva 11 títulos en los años en que estuvo, pero ojo, que Pep Guardiola gana 14, desde 2009 al 2012, que probablemente es otro caso de hombre que yo creo que en este caso incluso mejora. No es que mantenga, es que mejora su rendimiento. Mejora. Fue un buen pelotero, sí. Guardiola fue un buen pelotero, fue un buen medio centro, pero desde luego yo creo que mejora su nivel como entrenador ahora.
Yo también lo creo y además me parece que Cruyff, habiendo sido uno de los mejores jugadores de la historia, al Barça le da más como entrenador que como futbolista. O sea, como futbolista,
sí, yo creo que también.
El palmarés es reducido y una vez que se va Cruyff, el Barça no da ningún salto. Pero cuando llega como entrenador es cuando el Barça da un salto como club y te diría que como institución, ¿no?
Sí, porque es verdad que no ganó la Copa de Europa el Barcelona. Tuvimos aquella semifinal con el Leeds United, donde Cruyff hizo bastante, pero no, o sea, se clasificó el Leeds al final. Y el Barça no gana la Copa de Europa. Y eso es verdad. Y sí la gana ya, con Cruyff precisamente en el banquillo 19 años después.
La herencia real es Korneyev, Skats, Sánchez Jara, Iván Iglesias, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues sí, efectivamente, extraordinario.
Lucendo, Romerito...
Como os gusta siempre sacar esa lista, os encanta.
Quiero decir que me caía muy bien y creo además que Johan, entre los antibarcelonistas, no es un tipo que caiga especialmente mal. ¿Por qué? Porque algo que ha dicho Gonzalo, ha dicho antes que era del Barça y del Ajax. Yo creo que antes que nada, y bueno, la verdad que el otro día, como tuvimos a Sergi Mas, que dio una versión un poco... dio la cara B de todo lo que ha dicho Gonzalo hoy. Yo creo que los dos tienen razón. Sí. Pero yo creo que él era de sí mismo antes de cualquier otro. Y eso obviamente te da un poder y una personalidad que para ser entrenador yo creo que es también muy interesante, ¿no? Que cuando las cosas se ponen mal, llevado al límite, pues como le pasó, pues al final te hacen salir de donde no deberías de haber salido mal, como le pasó con Núñez. Pero que te dan un poder y una personalidad que son míticas y que yo creo que la tuvo como futbolista, por supuesto, capaz de irse al Feyenoord una temporada, ganar la Liga con el Feyenoord y dejar a su equipo de toda la vida, y capaz del Barça, pues eso, de ser él antes, ponerse él antes que la propia entidad muchas veces. Yo creo que esa es una parte que es la que provoca esa división de opiniones, ¿no? Pero yo le admiro profundamente, me parece un jefazo. Jefazo del fútbol.
Yo una anécdota muy breve que seguro que habéis comentado aquí y en vuestros libros también, porque es de las cosas más míticas del fútbol, pero yo retransmitía ese partido en Zorrilla, porque yo estaba en la radio en Valladolid, el Valladolid Barça de Lucendo, y cuando nos subían, te subían las alineaciones del vestuario, ¿no? Como pasa, yo creo que sigue pasando ahora cuando retransmites partido, la alineación oficial se la suben a las cabinas de prensa y nos empezamos a mirar unos a otros, ¿quién es Lucendo? ¿Qué es esto? Que se han equivocado. Y decían, no, que debe ser Roberto Laudrup o Julio Salinas, que se llama Lucendo también, ¿no? Entonces todos buscando los nombres a ver quién era Lucendo en realidad. Fue buenísimo aquello, que además no volvió a jugar nunca.
Nunca, no, no.
Esta semana ha pasado algo parecido igual, ¿no? Con la semana, hace unos días, vamos, con el brote de COVID en el Barça.
Ahora estaba muy justificado, lo que pasa que aquello fue una cruzada.
¿No? Una frivolidad, sí. Totalmente. Pach, ¿cuál es tu entrenador?
Mi entrenador, porque mantiene una línea argumental en el terreno de juego, en el banquillo y luego como comentarista, está al mismo nivel, que es estratosférico. Es don José Antonio Camacho Alfaro. O sea, y simplemente vamos a España y ya. Es que, bueno, soy camachista yo, o sea, a morir, me flipa. Me flipaba como jugador, de esto de perseguir a Cruyff o quien sea por todo el campo loquísimo, pa'lante, con la venda aquella en el Mundial sangrando. Y luego, eso como jugador. Y luego, como entrenador, hay un vídeo de un día después del Canal Plus, que no sé si es Roberto Fresnedo.
Roberto.
Que se acerca al banquillo, ¿no? A decir, ¡ay, me duele el dedo! ¡Anda, coño, vete para allá que me cago! Y lo empuja al campo diciendo, ¿qué cojones? Y luego está, o sea, no sé, es que me parece un personaje extraordinario y que me hubiera y la salida, y ojo, otra cosa que le valoro en esta línea argumental es la salida del Madrid. Este entrena tres veces con estos que estaban ya de vuelta, ¿de qué me estás contando? Y dice, ¿qué os quedáis? Que os den por culo. Si no vais a correr y no estáis, venga, yo me piro aquí.
No, bueno, pero esa fue la segunda salida del Madrid. La primera ni llegó a entrenar.
Ni llegó a entrenar, pero no llegó a entrenar porque no le aceptan un ayudante, sí, ¿no?
Eso es.
Se peleó por eso, ¿no?
Eso es.
No sé, a mí me parece que es un fenómeno que ha tenido siempre las cosas muy claras y que luego como comentarista es el mejor comentarista posible, ¿no? O sea, esos análisis en profundidad, esos cambios de namings inadvertidos, es una gloria bendita, macho, a mí me flipa.
De Camacho ya se dice en Twitter todo lo que hay que decir, ¿no? En los Mundiales y Eurocopas, como para que podamos añadir nada a nosotros.
Pero si le dan el ondas a la cobertura de Mediaset solo por Camacho, esto es así, o sea, esto es un hecho. Bueno,
y por Operación Camarón, ¿no?
Ah, bueno, también.
Un poco de saber y empatar que tuvo a Julián López, igual un parte del Ondas también nos corresponde a nosotros.
Es muy,
¿no?,
posible, es muy posible, muy posible.
Oye, hay gente que con menos se hace fotos con el trofeo del Ondas, ¿eh? Como si lo hubiera ganado él. ¿Sí o no?
Pues es correcto. Es usted una persona un poco regular, pero es correcto.
Correcto, correcto. Bien. Carleto, como yo aquí en esta pregunta iba a responder Zidane, y ya, si Zidane ya está muy hablado, te la traslado a ti, ¿vale? ¿Cuál es tu estrella del fútbol que mantuvo el nivel como entrenador?
Bueno, pues mi entrenador que yo creo que mantuvo una línea muy coherente es Luis Aragonés. Yo creo que también hemos hablado mucho, es figura de sobras conocida por todos, pero yo lo que quiero es reivindicar un poco su faceta futbolística, porque fue un excelso futbolista. Un grandísimo futbolista. Y eso es lo que hablábamos al principio de nuestra velada de hoy, ¿no? ¿Cómo puede afectar tu carrera como entrenador a tu recuerdo como futbolista, ¿no? Que yo nací el año en el que él pasó de ser jugador de una jornada a entrenador, a llamarles de usted a los que habían sido sus compañeros. Y yo creo que obviamente como entrenador le he conocido todo. Porque eso, he nacido como entrenador cuando yo nací. Entonces su fútbol al contraataque. Su carácter, su personalidad, su pelliza en Logroño, su chaquetón, os acordaréis, sus gafas, sus dientes, sus depresiones.
La peineta,
la pelea con... Es que es una historia de España a través de Luis Aragonés, realmente, ¿no? En la que él pues acabó felizmente, y también hemos hablado de Raúl, ¿no? Y de su episodio, y de cómo eso le afectó, y de cómo pues también sacó ahí, yo creo, su genio después de que pues, el sector madridista, la prensa sobre todo, le atacara mucho, ¿no? Pero luego es verdad que no supo ya ser más entrenador que lo que había sido, y fue a Turquía, como le pasó a Del Bosque también, ¿no? No supieron ahí reconvertirse en entrenadores veteranos, ¿no? Era un poco... Pero bueno, la verdad que él, yo recuerdo como entrenador que siempre deseaba fichar por el Madrid. Eso es algo que no lo puede negar ningún atlético, a pesar de que es una leyenda, porque él estaba loco por él estuvo en la cantera del Madrid como futbolista y nunca llegó a jugar allí. Yo creo que él era rendido admirador de Alfredo Di Stéfano también. Y bueno, pero obviamente como atlético triunfó, ganando la Liga, ganando títulos... Dando una versión del Atlético, una imagen del Atlético, un poco lo que hemos dicho de Cruyff, lo que ha dicho Gonzalo de Cruyff, yo creo que ya se lo dio, ahora Simeone obviamente está haciendo, reforzando eso y probablemente está teniendo una etapa tremenda, ¿no? Pero yo creo que Luis hizo la imagen que todos tenemos un poco del Atlético, y no del Atlético Pupas que vino después, sino de un Atlético fuerte, es Luis Aragonés, ¿no? Pero que eso viene de que fue un maravilloso futbolista que tiraba las faltas, disparo de media distancia, era fuerte, era grande, era un futbolista más europeo que a lo mejor lo que se jugaba aquí en España en su en sus tiempos, ¿no?
Pero ya que dices lo de Pupas, yo es que creo que no es lo único, pero una de las cosas que origina el calificativo de Pupas es el gol de Schwarzenbeck en ese partido donde marca Luis, que yo sí, vi en blanco claro. y negro ya, que fue por ahí, por un poco después de Katalinski, ¿no? También en esa época, que había fútbol en blanco y negro todavía en la tele. Y para mí es que eso es una de las mayores crueldades que ha habido en el mundo del fútbol. Y yo aquí simpatizo con el Atleti, porque joder, eso fue un mazazo horrible, que encima va y tiene en Lisboa otro mayor, con Sergio Ramos emulando a Schwarzenegger. Entonces, claro, yo entiendo el sufrimiento atlético, ¿no? Pero gran parte de ese de concepto de Pupas yo creo que viene de ahí, de aquella final que jamás se debió perder.
De hecho, creo que se lo puso Vicente Calderón, ¿no? El propio Vicente Calderón fue el que dijo que somos ¿Así? El Pupas. Y a partir de ahí, sí, sí. La verdad que Luis Aragonés tiene un montón de frases míticas, ¿eh? No sé si conocerán ustedes quizá algún libro que glose todas ellas. Tal vez un libro de reciente publicación.
Que no está en las librerías.
Se me ocurre. No lo busquen en las librerías porque no está. Pero se ha publicado Frases de Fútbol recientemente y precisamente uno de los dos capítulos nuevos sobre Luis Aragonés.
¿Qué pasa, Pacho? Que ha salido usted a toda plana in The Reason, ¿no es así?
Sí, sí. Hombre, yo creo que Francisco Maruenda personalmente pidió que me entrevistaran para su diario. Efectivamente, no se podía permitir el lujo de no tenerme.
Excelente elección.
Así es. Bueno, nos quedan dos preguntas y la glorieta, Paqui, así que os voy a pedir un poco de brevedad para...
Rapidito, venga.
Para las dos siguientes, ¿vale? ¿Qué futbolista creéis que habría sido un gran entrenador si hubiera dado el paso? Pacheco.
Michael Robinson, queridos amigos, en su momento se rumoreó que Antich le había ofrecido irse de ayudante, o lo dijo él, o yo qué sé. Y oye, pues yo creo que hizo bien, honestamente, creo que hizo bien quedándose donde...
No le fue mal.
Donde se quedó, le fue de lujo, una referencia, un mito, hiperquerido. Pero futbolísticamente me hubiera hecho gracia verle, porque a mí me parece que era un tío que veía muy bien el fútbol, súper listo. Con una capacidad empática importantísima, me parece que hubiera sido un entrenador estupendo.
Sí, además que si se hubiera ido de la tele, ahora a lo mejor tendríamos Informe Carrasco, ¿no? O Informe Lobo.
Oh, calla, madre mía, imagínate, o sea,
vamos. Habríamos salido
drama,
perdiendo.
O sea, madre mía.
Carleto, tú que te ríes tanto, ¿qué futbolista crees que lo habría hecho?
Informe Gerard también.
Informe Gerard también.
Bueno, la verdad que, fíjate, esta es una pregunta que me ha costado más, ¿no? Porque todos los que se me ocurrían eran muy buenos futbolistas, pero que es verdad que no tenían, o que aparentemente no tenían el carácter, ¿no? Porque pensaba, joder, Kini, ¿no? Kini, imagínate Kini en un vestuario, hablándole a su delantero centro. Pero es que es verdad que era tan buena gente que probablemente no hubiera funcionado. Entonces yo voy a ir más, la verdad que me ha encantado la elección de Patch. De Robinson, me ha gustado mucho y voy a copiarle un poco, pero no tanto por el carácter, porque no se parecen en nada, pero sí porque me hubiera encantado ver qué hubiera podido hacer otro comentarista mítico, Gary Lineker. Me hubiera gustado ver, porque ahora tantas cosas que dice, tanto, no sé, y también porque un hombre que es capaz de decir esa frase, que está también en ese libro maravilloso de Miguel, de que el fútbol es 11 contra 11 y ganan siempre los alemanes, o siempre gana Alemania. Un tipo que dice eso seguro que hubiera dado grandes tardes de gloria en las ruedas de prensa, a sus jugadores, en las charlas. No sé, me parece un tipo simpático. Me lo imagino ahí entrenando en plan Valdano al Tenerife, así en mangas de camisa, bronceado. Y me hubiera gustado porque... Y además se aprendió de Johan también, que es fútbol inglés mezclado con Johan Cruyff. Es una mezcla rarísima. Y yo creo que hubiera estado gracioso verle, no tanto porque probablemente tuviera condiciones, sino por el personaje en sí, que me parece muy, 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 muy curioso. Sí.
Muy bueno. Gonzalo.
Pues yo he puesto a Franco Baresi, aunque luego, eso os lo puse el otro día en la lista, investigando un poquito después he sabido que él intentó, que sí lo intentó.
¿Sí? El ser no sabía. Baresi.
Sí, sí, con la cantera del Milán, de hecho. Aunque donde sí estuvo fue en puestos directivos, digamos, incluso en Inglaterra, porque estuvo en el organigrama deportivo del Fulham, pero al final, fiel a lo que fue un one club man también, en este caso, en el caso de Baresi, donde intentó ser entrenador fue en la cantera del Milán, pero no lo consiguió. Lo que me dicen también aquí por mi vocación periodística, por indagaciones que he hecho, etcétera, es que tuvo algún problema personal bastante serio que le afectó bastante al carácter, y al final eso para un entrenador es fundamental también, ¿no? Que no se ha sabido mucho, ni algo me han contado, porque tampoco quiero contar, que no viene al caso, ni desvelo nada relevante, pero algo por ahí van los tiros de por qué Baresi no dio más pasos hacia donde yo creo que tenía potencial, ¿no? Que es llegar a triunfar en el banquillo, porque Baresi, joder, lo que sí tienen, y es muy importante cuando el entrenador es un mito del fútbol, es el respeto de los que luego vienen detrás, ¿no? Por eso yo creo que tanto, más allá, antes discutíamos si es buen entrenador Zidane o no, si es mejor Raúl o no, pero lo que desde luego tienen es el respeto de los que vienen detrás, que les han visto jugar, han dicho, coño, que es que esto me lo está diciendo este señor, que todos sabemos quién fue.
Sí, sí.
Y eso lo tiene Baresi, ¿no? Que jugó en una época donde había mitos del nivel de Van Basten, de Rijkaard, de Gullit, yo qué sé.
Ancelotti.
De George Weah. De Carleto, del tocayo de Marañón.
Correcto.
Entonces, bueno, yo creo que ha tenido grandes compañeros que le habrían aupado también, que es un factor más, ¿eh? Como hemos dicho antes, no el único. Jugó con Maradona, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí estuvo el bueno de Franco Baresi, que luego, al igual que Cardeñosa, todos tienen su lunar por el que se les recuerda injustamente por un detalle. Al final cualquiera falla un penalti, pero se les recuerda mucho por eso, injustamente, porque al final eso es un factor menor y todo lo que hizo durante tantos años pesa infinitamente más. Pero claro, siempre se que te queda en la mente ese penalti que falla en la tanda en la final del Mundial del 94.
Pues sí.
Que creo que fallaron dos, creo que fue él y... No sé si
y Roberto Baggio.
Sí,
sí, sí. Pues yo me voy a quedar con un jugador que ganó el Mundial 94 de Estados Unidos, que es Mauro Silva. Uno de mis jugadores preferidos de todos los tiempos. El doble pivote en un solo jugador. No necesitaba más. Y pena, no one club man, pero casi casi, ¿no? Después de... Bueno, que empezó en el Bragantino en Brasil, pero toda su carrera dedicada al Deportivo. Jugador, bueno, que el Deportivo, el mejor Deportivo de... El que ganaba la Liga y la peleaba y estaba en la Champions todas las temporadas. Y un enorme profesional. Yo recuerdo que seguro la decía siempre que si la LFP entonces fuera seria, el logo de la competición tenía que ser la silueta de Mauro Silva, como en la NBA era el de Jerry West. Y como nadie recogió esa idea, los que hacíamos diarios de fútbol, cuando creamos nuestra web, hicimos la silueta del futbolista con la silueta de Mauro Silva. Un poco como,
qué bueno,
¿no? ese modesto reconocimiento. No somos la Liga, ¿verdad? Pero por nosotros, que no que cayera en saco roto aquello, porque Mauro nos ha parecido siempre, la verdad, un modelo como jugador y como profesional. Y le habría venido bien al Depor seguramente tenerlo ahí en la gestión o en el banquillo, para no haber caído a los infiernos, que ahí está peleando por salir. De momento la temporada va bien. Así que nada, me quedo con Mauro, que creo que no le vamos a ver nunca en un banquillo.
Creo que pasaría a la categoría de directivos, ¿no? Creo que está de directivo de la Federación, sí, Paulista o algo así.
Sí,
o
sea, es también de despachos.
Que ese programa igual está tomando forma, ¿eh? Pensaba,
está tomando forma.
Por favor, sí, sí, totalmente. Sí, sí.
Del césped al despacho de forma inminente. Sí, sí. Bueno, vamos con la última pregunta antes de la glorieta. Quiero que me contéis qué entrenador se diferencia más de lo que fue como futbolista. Empiezas tú, Carlos.
Pues yo me quedo con uno fácil, hemos hablado ya de él en otros programas también. Me quedo con don Javier Clemente Lázaro, que se le vio jugar poco porque una lesión del otro Marañón del Centro de Deportes Sabadell.
Sí, habría que decirlo alguna vez más, ¿eh? No vaya a ser que todavía,
exacto,
quede alguien que no lo sepa.
Para que quede clarísimo. De Ramón Marañón, una lesión grave le apartó de los terrenos de juego. Intentó volver, pero su rodilla no fue la misma nunca. Jugó, yo creo que tres temporadas.
Ahora mismo ha sido Arévalo, se ha metido en el cuerpo de Marañón.
En el Athletic Club. Guerras, ¿no? Que Jugó sí, tres años al máximo nivel en Athletic, pero la verdad es que dejó una huella de gran futbolista, de futbolista fino, de interior fino, con gol, disparo de media distancia. Sobre todo un jugador de un estilo que no iba con el Athletic o con el tópico del Athletic, y luego que no iba con el fútbol que después él como técnico ha desarrollado. Toda mi admiración a ese fútbol, con el que consiguió unos logros sensacionales en el Athletic, con el que luego en el Español, por supuesto, y en otros clubes ha funcionado, aunque, bueno, poco a poco fue perdiendo, yo creo, un poco el punch, pero yo creo que era muy diferente su idea futbolística como técnico de su juego de pequeño zurdo, de clase, de media punta, una especie de Fran Yeste por actualizar a su imagen. Así que yo me quedo con don Javier Clemente, un tipo estupendo.
Fran Yeste ya muy actual tampoco,
actualizar o de macho.
Sí, sí. Gonzalo, ¿cuál es tu entrenador que más se aleja de lo que fue como jugador?
Pues yo, abusando de vuestra confianza, he elegido dos esta vez, porque me han venido a la mente los casos de Pochettino y de Imanol Alguacil, salvando las distancias, pero en ambos casos yo creo que, siendo mejor jugador y mejor entrenador Pochettino que Alguacil, en ambos casos hay distancia entre su rendimiento como entrenador y como jugador, ¿no? Además, en el caso de Pochettino, a los españolistas os encantará el ejemplo, ¿no?
Claro que, como se habla poco del Español, siempre viene bien un refuerzo.
Sí, estábamos escasos.
Claro.
Pero bueno, entiendo lo que decís. Pero yo estaba en la tele del Madrid en aquella copa que le elimina el Madrid, el Español al Madrid, en Montjuic, porque jugaba en Montjuic y le gana 1-0, que estaba Pochettino ahí. Y luego gana la Copa del Español al Atleti, ¿no?
Con un fallo de Elvir Balic, creo recordar, aquel día.
Exacto, macho, exacto. Elvir Balic jugaba en el Madrid. Una época en la que coincidían Bolic, Balic y Bilic en la Liga Española, en equipos diferentes.
Y Bolo.
Claro.
Slaven Bilic, correcto.
Y John Pérez Bolo en el Rayo, en esa época creo que estaba. Pero sí, bueno, esa fue la copa que el Barça se negó a jugar, ¿no? Que por los temas aquellos de la semifinal contra el Atleti, con el tema de las fichas, de las fechas sin jugadores, etc.
Sí.
Bueno, ese es el Pochettino jugador, que es un jugador correcto, bueno, pero desde luego es que luego ha pegado un salto tan brutal como entrenador, desde que sustituye a Mané como técnico españolista, pues hace ahora 11 años, 12, por ahí, hasta pasar por la Premier, Southampton, Tottenham, y ahora estar donde está, que es en la élite absoluta y donde tiene la presión de que se espera de él ganar la Champions, porque cualquier otra cosa va a ser un fracaso. Pero hombre, yo creo que claramente es un tío a un nivel Guardiola, si no tanto en resultados, sí el nivel en el que se encuentra ahora, ¿no? A nivel de responsabilidad y de equipo que tiene debajo. Y luego Alguacil, que para mí, insisto, salvando las distancias, porque desde luego no está al nivel de glamour, ni de notoriedad, ni de el conocimiento mundial de Pochettino, pero también hay un salto entre lo que fue como un jugador al que llamaban el bichín, ¿no? Es de la generación de Víctor Alquiza, todos nos acordamos de Víctor Alquiza y menos de Alguacil, porque yo creo que no se le conocía como Alguacil.
Imanol. Sí, sí.
La Real gana en el Bernabéu un año con un 0-2 a principios de los 90, que ahí ganaba todo el mundo en el Bernabéu, que ganó el Valladolid también, 1-3, estaba yo allí, marcó Alfonso para el Madrid. Y hasta Cuaresma, que nunca metió un gol en su vida, un lateral del Valladolid, metió un gol en el Bernabéu.
Cuaresma con C, no el portugués, aclaremos.
Sí señor, Cuaresma con C, correcto. Y Manol marca ese día en el Bernabéu, con Codro. Meo Codro y Manol marcan en el Bernabéu 0-2, en ese partido. Y luego estuvo en el Villarreal.
Sí.
Estuvo unas cuantas temporadas jugando en primera, No brilló nunca, pero fue un vamos a llamar, decir, correcto jugador, ¿no?
Acabó lateral derecho, cuando... ¿no? Si no recuerdo mal.
Correcto, correcto.
Sí, lateral derecho.
Que algún amigo mío muy cabrón siempre me ha dicho, porque yo acabé jugando en regional en lateral derecho también, dice, hombre, es un puesto interesante pero humillante.
Aquí dijimos que era el puesto más bajo del fútbol, el lateral derecho.
Es cierto. Sí, yo lo he sentido en mis carnes. Y acabó en el Burgos, incluso. No sé si pasó también por el Jaén, me parece. Pero bueno, este sí, era Manuel Alguacil, que ahora, joder, pues hombre, yo creo que está haciendo las cosas. Empezó muy bien, ahora ha perdido fuelle, ¿no? En esta temporada me refiero.
Sí.
La Real. Pero desde luego, yo creo que lo que pone a Alguacil para mí en un... Y perdonad que me vaya la anécdota, pero para mí le sitúa ya en el pedestal, es lo que hizo en esta mítica rueda de prensa de ponerse a cantar como un loco.
Después de ganar la copa. Mí. Sí, sí, bueno, sí, tremendo. Sí. Sí, sí, sí.
Romper protocolos. Él dijo, voy a pasar del modo entrenador al modo aficionado, al modo fanático incluso. Yo creo que es de lo mejor que he visto a un entrenador en una rueda de prensa, que lo que sirve es para desmitificar, normalizar, humanizar el fútbol, poniéndolo en el lugar que debe ocupar, ¿no? Como decía aquel, que es lo más importante de las cosas que no son importantes. Sí, y a mí este hombre ya me ha ganado para los restos, después de hacer eso.
Sí, sí, yo creo que, bueno, quizá, yo creo que hasta los del Athletic, ese día les cayó bien Imanol, ¿no?
Sí, sí.
Luego ha tenido detalles bonitos también con aficiones rivales. Yo creo que es un personaje que está calando entre la gente por eso, porque es muy como un entrenador muy humano, ¿no? Y encima es que los éxitos le han acompañado durante estas temporadas. Patch, te voy a preguntar el tuyo, pero no hemos comentado tu camiseta de hoy. ¿Ese Phillips quién es? ¿Sean Wright Phillips?
No, es Calvin Phillips. Es que le he pedido a Pacheco Junior camiseta de entrenador que haya sido jugador, y claro, el hombre es que es muy joven, entonces no tiene a nadie. No, tiene a dos jugadores que se han retirado, pero no los tiene aquí. Y uno de ellos era bastante importante. Tiene una camiseta de Fabio Coentrao, amigos.
Oh,
y ahora, Fabio Coentrao, como en la dirección técnica, nos hubiera gustado. Pero en este caso le he pedido que me elija un jugador que él cree que va a ser entrenador, y es Calvin Phillips del Leeds. Podría ser.
Ya sacó la de Gutiérrez en su día, que como entrenador es José María Gutiérrez, podríamos decir, ¿no? El naming que cambió de jugador a entrenador. Y Imanol Alguacil también cambió el naming, porque de jugador era Imanol. Sí,
era Imanol.
Cuando yo oí que cogía el equipo Imanol Alguacil, no pensé que era Imanol.
Quién era.
Claro. Efectivamente, sí. Me enteré después cuando le vi la cara. ¿Y cuál es el tuyo, Pach?
Pues el mío es, como jugador, imaginen ustedes, un Chayán joven, capilarmente hablando, una cosa así aleonada, maravillosa, defensa central, expeditivo, planchas a la altura de las rodillas, una cosa loquísima.
¿Pero te gusta a ti?
Totalmente. Funde a negro y nos encontramos a Koyak en la banda de un campo con un traje a medida, juego primoroso, el tiki-taka. Ay, sí, nos han metido nueve, pero ¿cómo estamos saliendo con el balón controlado? Paco Gémez. O sea, me parece la mayor distancia entre un jugador y un entrenador que ha habido en la historia del fútbol mundial. Acojonante. Y oye, pues o sea, que es que le ha ido estupendamente. Ha tenido una carrera de entrenador, a mi entender, buena. Hubo uno en el cual era Paco Gémez seleccionador, amigos. No hace tanto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Acaba de fichar por el Ibiza ahora.
Estamos un poquito en el Ibiza, pero es que era. No hay que descartar esas cosas nunca, ¿eh? Del mundo selección.
Bueno, yo me voy a quedar con Mendilibar, que
hombre,
creo que lo hemos comentado ya alguna vez.
Grande.
Que acaba de fichar también por el Alavés. Cuando Pachi y yo preparábamos el libro Saber y Empatar, que imagino que ya tienen todos los espectadores comprado y regalado, me sorprendió que Pach lo incluía en el 11 del equipo de Minga Frías, que llamamos. Y yo dije, ¿Mendilibar? Y me dijo Pach, sí, como jugador tenía fama absolutamente de esto. Y me llamó mucho la atención, porque claro, como entrenador, Mendilibar me parece todo lo contrario. Y ratificó mi visión el otro día, le entrevistaron en la COPE, en el partidazo, y no sé si era Corrochano el que estaba haciendo el programa esos días, Joseba Larrañaga, le nombró que Andoni Cedrún, con el que coincidió al inicio de su carrera, suele contar que le llamaban el mudito a Mendilibar en el vestuario, porque llegaba allí, se metía en un rinconcillo y no hablaba con nadie. Y claro, ahora que ves a Mendilibar, y para mí es uno de los entrenadores con más personalidad y que se atreve a decir lo que piensa, sin faltar a nadie, por cierto, y a exponer sus ideas y a decir que él no echa el balón fuera y todas estas cosas que antes se veían muy mal, me supone un gran contraste, la verdad. No me imagino al Mendilibar mudito de aquella época. Pero bueno, al final las personas también, ¿no? Van cambiando mucho.
Yo dejadme que haga, perdona, Miguel, que me voy un momento atrás a
dale, dale.
A Gémez. pero es una fricada, ¿eh? Pero bueno, yo creo que este programa va mucho de esto también. Yo tengo...
En absoluto.
No, no, es tengo... un concepto erróneo que tienes, ¿eh? Gonzalo, perdona.
Claro, está claro. Pido disculpas.
Sigamos.
Tengo a Gala, que es muy friki mío, y además no me preguntéis por qué, ¿y por qué te acuerdas de eso? Pues igual, me acuerdo de algunas alineaciones históricas, bueno, la de la Juventus que pierde en Ámsterdam en el 98 con el Madrid, bueno, o sea, puede tener más sentido, porque bueno, fue un partido final de Champions y tal, pero hubo un Madrid-Zaragoza en la temporada que gana el Depor, que fue como por diciembre o así, que no, ya no recuerdo si fue 0-5 o 1-5, pero le metió 5.
Con Milosevic. Sí, sí.
Exacto. Entonces yo no sé por qué me quedé, y os prometo, podéis pensar, la está leyendo aquí, pero no, yo, es que me quedé con esa alineación, igual que me quedé con la de Perucci, Moreno, Torricelli, Julián Montero, me quedé con Juanmi, Carlos Cuartero, Aguado, Paco Pablo, el Toro Acuña, Santi Aragón, Garitano, Martín Bellisca, Juanele y Milosevic.
Hombre,
que Garitano decía al final del partido, joder, qué gozada, es que no puedo decir otra cosa, qué gozada, que era lo que le parecía haber metido 5 en el Bernabéu.
Claro.
Pues ese Aguado, Paco Pablo, Paco es Paco Gémez.
Claro, sí, claro.
Los zaragocistas estarán echando lágrimas ahora mismo, recordando.
Sí, sí, sí. Imagínate.
Lo que hay ahora.
Yo recuerdo Zaragozada, ¿no? Ahora que has dicho lo de que Garitano decía que era una gozada, la portada de marca de Zaragozada, ¿no? Aquella. Zaragozada. Famosa cuando ganó la Copa el Zaragoza. Paqui jugó en el Zaragoza, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y, bueno, pues venga, ya tenemos el pie perfecto para irnos a la glorieta, Paqui. Bueno, pues ya estamos aquí en la glorieta Paqui, la glorieta con más tráfico de YouTube. Además que vamos en el sentido inverso en el grafismo que hemos hecho, vamos contracorriente, como el salmón, ¿no? Como este programa, es una metáfora. Excelente. De este programa.
Buah.
Absolutamente. Hoy vamos a preguntarnos cuáles de estos jugadores van a ser entrenadores de éxito. Jugadores en activo, que quizá den el paso algún día y acaben en los banquillos. Y el primer nombre que tenemos en la lista es... Jordi Alba. Ninguno confiamos en Jordi Alba como entrenador, ¿no? ¿Hay algo que añadir o pasamos al siguiente nombre? Porque...
No, es que yo creo que minuto uno en un vestuario alguien le revienta la cabeza. Dice cualquier cosa y alguno de los jugadores hace ¡puf! A la tontao y ya, y se acabó. Sí.
Quizá Jordi con un balón, Alba, ¿no? Como Koundé.
Claro.
¿Le revienta la cabeza a él o él se la revienta a algún jugador? Lo cual también
podría ser las dos cosas.
Tiene que hacerse un tendillo y es desaparecer del mundanal ruido con el dinero que ha ganado y quedarse ahí un poco a lo Camilo VI y desaparecer.
Jordi Alba ha ganado bastante más que tendillo, ¿eh?
No sé por qué Tendillo y Camilo VI, o sea, los uno. O sea, en mi cabeza Tendillo y Camilo VI es...
Ahí has estado fino, ¿eh?
Es una rareza mía.
Oye, por cierto, que el hijo de Camilo está fatal, ¿eh? Eso tenemos que mirarlo también.
Camilín le llaman, ¿no?
Sí, Camilín. Lo leí el otro día en un Lecturas o algo así y está la cosa complicada, ¿eh?
Pero es, sí, o sea, en serio, no es para hacer bromas, ¿no?
Sí, sí, que está el hombre metido en un poquito en las drogas y el colacao y está la cosa complicada. Sí, sí, sí.
Bueno, pues siguiente nombre en la lista es Lucas Ocampos. Bueno, aquí división de opiniones. Yo le veo con personalidad, ¿eh? Sí, sí. Y seguro que este sale a marrete, porque es un jugador ofensivo, entrenador a marrete y con personalidad, ¿eh? De dar un pecho a los jugadores cuando salen al campo.
A mí es que me mola mucho porque cuando falla un gol o algo, o alguien le da el balón mal, se le pone como una vena aquí, ¿sabes? Y a mí ese tipo luego proyectado a entrenador, sí lo veo, ¿eh? Sí.
Ahí hay un entrenador.
Me parece interesante.
¿Vosotros por qué no, Gonzalo, Carlos?
No, si lo veis, a ver, también esto es una ruleta que te obliga a responder sin reflexionar, con una capacidad de equivocarse enorme, cercana al 97%. Pero bueno, si lo veis como Camacho, pues hombre, a lo mejor sí, pero desde luego yo lo que no le veo es como Guardiola. Pues ahí por claro, ahí va un poco la explicación.
Probablemente no, pero bueno, correcto. Se puede tener éxito también como Camacho, efectivamente. Tercer nombre de la lista, el panda Borja Iglesias. Gonzalo, el único que confía. Explícate, Gonzalo.
Bueno, le veo que tiene barba, y esto es fundamental. yo creo que es un futbolero, le gusta mucho el fútbol.
Es verdad.
Lo poco que le he visto opinar, el tío, yo creo que tiene cierto criterio, y en eso me baso, en que es un Xavi de la vida, que mama el fútbol, que se ve los partidos, que se revisa los vídeos, pues, algo de eso.
Sí, pero a mí me parece que es demasiado buen tipo, macho. No sé, es como que parece demasiado buen, no sé. Que me cuesta verle.
Va a ir de profesor Keating y va a coleguear sí. Demasiado con los jugadores igual, ¿no?
Sí, sí.
Tiene su genio. Profesor Keating, por cierto, jugó al fútbol en su estancia en el colegio.
Sí, mira, es verdad.
Y les puso a entrenar. No sé si os acordáis de esa maravillosa sí, sí. Secuencia. Correcto.
Estamos hablando del Club de los Poetas Muertos, por si alguien
por supuesto.
Identifica
Exacto.
al profesor Keating con Robin Williams. Siguiente nombre de la lista, Lucas Vázquez. ¿Carleto? ¿Dedo arriba?
Sí, va a ser entrenador, vamos a ver.
De infantiles.
El Ferrol, el Rápido de Bouzas, del claro. Pontevedra, del Lourense. Tiene una.
Del Guitiriz. Se te ha olvidado mencionar al Guitiriz.
Guitiriz. Yo le veo haciendo la carrera en. Sí. En la comunidad autónoma.
En el Alondras.
Sí, presente. Le veo ahí.
Sí. Estás en Coruña ahí, para que no lo sepa, efectivamente.
Él es de Curtis, un pueblo aquí al lado de Coruña.
Sí, que tenía relación con Tony Curtis, por lo que contamos un día, ¿no?
Sí, dicen que viene de ahí, que viene de origen, es que los padres de Tony Curtis pudieron ser españoles y tal. Gallegos, concretamente. Pero yo sí le veo haciendo esa carrera, tratando de llegar a triunfar y probablemente estrellándose estrepitosamente. Un poco a lo su compatriota Francisco Bullo, Paco Bullo.
Estoy seguro, sí. Tío, que hay alguien grabando esto, que el día que Lucas Vázquez entrene al Bayern Munchen, nos sacará el clip y diré, esto, fijaros lo que dijeron, ¿qué tal? O sea, estoy seguro de que hay alguien aquí apuntando. Seguro.
Eso, si pasa eso, es que cuando pase, es que habremos monetizado muchísimo.
Entonces, podemos apostar. Si hay alguna casa de apuestas que tiene abierto ese mercado, claro, ¿no? De Lucas Vázquez entrenar al Bayern, metemos ahora, un euro y nos retiramos.
Si ya lo veo difícil, que pase del Bierzo para abajo, imagínate en Alemania. Ahí sí que no lo veo. Ey, dicho todo esto, me cae fantástico exjugador en español.
Sí, en el AS lo dijiste además, que eres muy de Lucas Vázquez.
Total, le saludamos en el parking de la Plaza de Lugo aquí en Coruña una vez, iba con su madre. Los tres niños pesadísimos y fue encantador.
Espera, cambio el voto.
Sí.
Vamos con el siguiente nombre de la lista, que es Diakabi. Uno de estos nombres que Patch mete en la lista, pues para
no, porque yo creo que es una categoría. Aquí vamos a hablar, si os parece, del concepto central descerebrado. A mí me parece que los centrales descerebrados en general luego son grandes entrenadores.
Sí.
Porque como que están acostumbrados a reprimirse. Están así como, ¿sabes? Como diciendo que no se me vea. Y este tipo de perfil podría funcionar.
Sí.
Quizás no en la liga española.
Con perdón, no quiero ser racista porque puede sonar, sino todo lo contrario.
Madre mía.
Claro. Sino todo lo contrario. Yo os preguntaría, ¿por qué no hay entrenadores africanos? ¿Por qué no hay más entrenadores africanos? Ahí lo dejo. ¿Creéis que Diakabi va a romper esa inercia de racismo latente en el fútbol mundial? Yo creo que no. Pero
yo creo que si la rompe alguien igual no es Diakabi, efectivamente.
Sí, es posible que no sea Diakabi. El propio Diakabi a lo mejor no es, ¿no? Pero
hay un nombre aún más desconcertante en esta lista, que es Óscar Plano. No tengo argumentos a favor ni en contra del bueno de Oscar.
Pero si lo he puesto para que se luzca Gonzalo.
Claro,
esa podría ser la explicación. Sí, quienes le conocen bien dicen que tampoco es de los más sesudos de la plantilla. Pero, hombre, es un tío con garra, eso sí. Entonces, hombre, por ahí también es más un Camacho que un Guardiola. Pero bueno, puede ser. Conozco muchos detractores de Óscar Plano en Valladolid y al revés. Es un tío polarizante, vamos a decirlo así.
El Mourinho puede ser, el nuevo Mourinho, entonces. Y último nombre de la lista, Xavi Hernández.
Es que se lo he añadido yo hace un momento.
Me gusta ya que los invitados metan mano en el guión del programa en tiempo real. O sea, esto es la perfección lo que estamos alcanzando, ¿eh? Yo creo que Xavi en otro momento habría triunfado, y con el momento actual del Barça tengo mis dudas.
No, lo que no se puede pretender es que Xavi arregle el desaguisado que arrastra ahora mismo ese club. Entonces yo creo que Xavi, lo que decía antes, sin conocerlo mucho de Borja Iglesias, en el caso de Xavi sí que lo aseguro conociéndolo al 100%, es un enfermo del fútbol. Y yo creo que solo por eso, y ya por lo que ha sido como jugador, muy mal lo tiene que hacer para no triunfar como entrenador. Lo que pasa es que justo se ha metido en el peor momento, probablemente. Pero eso también juega a favor de que, a poco bien que lo haga, yo creo que tiene mucho que ganar. O sea, que ha entrado en la mierda. Hijo, ¿eh? Yo creo que tiene muchas posibilidades de acabar triunfando. Pero bueno, esto el tiempo lo dirá.
Es cierto que tiene una cosa bonita para el triunfo blaugrana, que es que si la caga, es positivo porque, ¿sabes? El barcelonismo cierra filas, ¿no? Entonces, como, ostras, Xavi, que ahora le están dando caña a los de Madrid y no sé qué, ¿no? Y si gana, gana. O sea, quiero decir, gane o pierda, Xavi para adelante. Y esa cosa, ese apoyo, a mí me parece que tiene ahí. Ahora, a mí me parece que es un bluff importantísimo el señor Xavi Hernández. Pero bueno, sí, sí. Pero bueno, pero ojo, aquí sí que esta me la pueden grabar y me la sacan dentro de 15 minutos. Sí,
bueno, cuando Xavi Hernández llegue al Bayern de Múnich como ayudante de Lucas Vázquez, sacaremos esta grabación.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.